Capital Radio, la genuina radio económica.
Abrimos ya nuestro consultorio de bolsa de este martes 20 de agosto, hoy con la compañía de Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Bueno, ha vuelto la calma un poco al mercado tras ese lunes negro de hace dos semanas. ¿Qué lecciones cree usted que podemos extraer de este suceso que, bueno, pasó a principios de este mes? ¿Y en qué punto nos encontramos ahora, donde parece que el mercado ya ha recuperado sus niveles previos a esta caída?
Bueno, quizá la principal lección es que los mercados se mueven, que los mercados son volátiles y nos hemos acostumbrado a una volatilidad eminentemente baja, incluso niveles de VIX por debajo de 15 puntos. Pero es verdad que fue una vorágine. Hemos tenido la tercera mayor volatilidad de la historia, pero también la más rápida caída de la historia de niveles de volatilidad. Es decir, ha sido alucinante. Y a veces se han buscado explicaciones, yo creo que bastante parciales, como es solo resultados o expectativas empresariales, que desde mi punto de vista han sido brillantes. Los resultados del segundo trimestre, con crecimiento de beneficios en Estados Unidos del 12,4% y más del 5,3% crecimiento de ventas. O también se ha hablado de una desaceleración del mercado laboral norteamericano, cuando era algo totalmente previsible ese enfriamiento del mercado laboral debido a los altos tipos en prácticamente máximos de 22 años en Estados Unidos. Así que ha sido un tema del currency, es decir, de la divisa, de ese famoso carry trade entre el yen y el dólar norteamericano. Y eso ha convulsionado los mercados. De hecho, ayer tuvimos una caída importante del 1,77% en Nikkei, hoy subía un 1,8%, parece que amortiguando de nuevo pues un repunte que hemos tenido, una apreciación del yen respecto al dólar. Pero la principal lectura es esa: los mercados se mueven cuando uno no se lo espera, lo hacen de una forma mucho más agresiva, y lo que hemos hecho en Divacons Alpha Value, y lo hemos estado comentando en muchas ocasiones en Capital Radio, es el mar revuelto, ganancia de pescadores, aprovechar los valores que sí nos daban visibilidad de resultados, que tenían una buena valoración, un balance sólido, etcétera, una buena gestión del management, del equipo directivo, y hemos aprovechado para tomar posiciones en Nvidia, en ASML, hemos tomado posiciones, por ejemplo, también en su momento en Roche, en Sanofi, pero también últimamente, aparte de Rheinmetall, que deshicimos ayer posiciones en Hermès, compañías que han estado eminentemente caras y que hemos aprovechado esa desazón del mercado para reestructurar cartera, para hacerla más sólida y para coger valores que nos gustaban pero que se nos habían quedado fuera de precio.
Esta semana también parece que la principal clave es el encuentro anual de Jackson Hole, de los banqueros centrales. ¿Qué mensajes cree usted que podemos encontrarnos de esta cita?
Va a ser quizá algo más interesante que el año pasado. Es verdad que ya tenemos desde el 6 de junio a la señora Lagarde, que adelantó el recorte de tipos en los primeros 25 puntos básicos. Es verdad que el Banco de Suiza ha recortado dos veces los tipos y tiene una economía muy sólida. Las mejoras del Banco de Inglaterra también recortando tipos. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues esperar que el señor Powell nos dé alguna pista más para ese primer recorte de tipos previsto para el 18 de septiembre. La verdad es que eso está descontado por el mercado. Y nosotros no creemos que haya 50 puntos básicos como hasta hace una semana descontado el mercado. Pero sí que empiece esa senda de recortes de tipos que ya incluso el señor Neil Kashkari nos ha estado adelantando, como otros de los lugartenientes del señor Powell. Las expectativas de recortes de tipos incluso las actualizamos en Divacons Alpha Value ayer, 101,5 puntos básicos en lo que queda de ejercicio. Es decir, son cuatro recortes de tipos de 25 puntos o dos de 50. Creo que es demasiado aventurado, pero desde luego sí vamos a tener previsiblemente tres recortes de tipos en lo que queda de ejercicio. Así que, bueno, lo que esperamos del señor Powell, con el cual sí que pensamos, o sea, siempre los economistas o los analistas financieros son muy críticos con los banqueros centrales, pero yo creo que hay que reconocer que el mismo Powell que nos ha llevado, si no recuerdo mal, a 33 máximos históricos del Standard & Poor's este año, es el mismo que ahora es criticado por quizá ese retraso en el recorte de tipos, ¿no? Yo creo que hay que confiar en el señor Powell, que nos ha llevado a una dinámica a la economía norteamericana extraordinaria. Llevamos 5 años hablando de recesión y esta prácticamente no ha llegado. Así que, bueno, yo confío en el mensaje del señor Powell. Tampoco creo que vaya a ser muy, muy locuaz en las charlas, pero sí dejar claramente la puerta abierta al primer recorte de tipos por parte de la Reserva Federal.
Fantástica introducción. Vamos a ir ya con las preguntas en este consultorio de bolsa. Estamos en directo en YouTube. Nos pueden escribir en el chat de esta plataforma, pero también nos pueden enviar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Si lo prefieren, también nos pueden llamar en directo en el 91-283-3333 o mediante una nota de voz en nuestro WhatsApp, que como saben ya es nuestra vía favorita, en el 687-050600. Vamos a empezar, si le parece, de don Pablo, con una consulta vía WhatsApp. Muy buenos días.
Buenos días. Esta es una pregunta para don Pablo García. Pensando en las futuras bajadas de interés de la Fed, ¿merecería la pena, según su opinión, abrir un ETF en el Russell 2000? Muchísimas gracias.
Bueno, Pablo, pues primera consulta hecha.
Pues muy buena pregunta, ¿no? De hecho, yo lo he hecho hace ya algún mes, ¿no? Precisamente porque algunos analistas, es verdad que durante muchos años muchos analistas value han estado insistiendo que el Russell 2000 se había quedado muy retrasado. Recordamos al resto de oyentes que el Russell 2000 incorpora las compañías de mediana y pequeña capitalización norteamericana respecto a las grandes compañías de las famosas siete grandes o del Standard & Poor's. Entonces es verdad que ha habido, digamos, un retraso durante muchísimos años y muchos analistas decían que ahí es donde estaba el valor, ¿no? Se han ido equivocando año tras año, pero es verdad que últimamente la recuperación del Russell 2000 es muy interesante, ¿no? Y eso ha comenzado sobre todo con la rotación sectorial que hemos visto desde hace unos meses, en la que algunos defensivos o algunas compañías de mediana capitalización. Yo soy de los que opino que hay que mirar más a temas sectoriales, incluso más que por países y que por capitalizaciones. Es decir, las tendencias son por sectores, por esos movimientos sectoriales. Pero es verdad que se utiliza mucho, ¿no? Ese combate siempre entre Standard & Poor's y Russell 2000. Así que yo sí lo tomé. Y es verdad que se ha comentado mucho porque, y en 15 segundos lo van a entender, los recortes de tipos benefician a las compañías a priori con balances más pequeños en los costes financieros más que a las grandes compañías, que ya sabemos que muchas de ellas, ya sea Amazon, ya sea Google, etcétera, o Nvidia, son cash cow, es decir, son compañías que tienen una caja enorme y que no necesitan financiar, así que por ende les afectan menos los recortes de tipo. Así que se suele decir que las compañías de menor capitalización suelen beneficiarse más en términos relativos de los recortes de tipo. Por eso ese apetito por el Russell 2000 que nos comenta el oyente de forma muy acertada. Sí, creo que una buena idea, aunque es más, pues es un sentimiento de mercado que después la realidad hay que buscar las compañías. Pero un ETF del Russell 2000 nosotros lo hicimos y me parece una buena idea.
Pues visto, vamos con más consultas. Muy buenos días.
Muy buenos días. Esta es una pregunta para don Pablo. Tengo Iberdrola con grandes ganancias y una vez llegada a 12.50, que creo que es su objetivo, no sé muy bien qué hacer, si vender o dejar correr la tendencia. Me gustaría su consejo, por favor. Muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias a usted, Iberdrola.
Qué maravilla, ¿verdad?, tener esos problemas, ¿no? estoy compartiendo la pantalla porque yo creo que nos va a servir. Esta es nuestra página de AlphaValue, muy completa, con análisis. A ver, Iberdrola, yo estoy encantado porque lo tengo en la cartera internacional, los fondos que gestiono, como mi principal apuesta dentro de energética, junto con Naturgy, que después de las caídas que se produjeron con la oferta falla de TACA, y con CVC y con CGIP que quieren vender, pues yo creo que y con la subida del precio del gas y con la demanda, etcétera, es una buena opción. Así que Iberdrola y Naturgy, junto con Waste Management en Estados Unidos, son mis principales apuestas dentro del sector utilities. La sigo manteniendo, pero estoy de acuerdo. De hecho, nuestros analistas tienen una posición mucho más neutral, reducir, porque gran parte del camino que hemos estado posicionados en Iberdrola se ha producido. Pero el momentum sigue siendo bueno. El balance sigue estando saneado. El dividend yield de 4,7% es bastante atractivo. Es verdad que tiene algo más de apalancamiento que otras compañías, pero con el recorte de tipos no creo que vaya a ser un problema. Los gastos financieros, los márgenes se han mantenido muy, muy bien durante un tiempo y los ROEs, a que esperamos un recorte para el 2025. Bueno, dependiendo de lo que tengan en su cartera, es decir, si está muy largo de utility, pharma, telecom, si tiene muchos defensivos, hacer caja en máximos, si no recuerdo mal, de 12.55, creo que llegó a tocar ayer como máximo histórico, podría ser una opción o tomar beneficios la mitad de la posición. Yo, de momento, como las tengo, las he mantenido en cartera, ¿no? Yo soy de la opinión que The Trends is your friend, manténlas, y si de repente hay cualquier toma de beneficio o algún ítem, alguna noticia que puede ser que catapulte el valor para esa toma de beneficios, pues entonces vendemos, ¿no? No tengo prisa por vender un valor con buen management del señor Sánchez Galán, con buenos fundamentales, con expansión, con mucha exposición a Estados Unidos. De hecho, si vemos las tendencias de la compañía, tiene geográficamente España un 37%, pero bueno, en Estados Unidos ha ido ganando peso, 15%, Brasil 18%, UK 22%, e incluso las áreas de crecimiento a las que va o los países sigue siendo Estados Unidos, donde está haciendo más inversión en la compañía. No sé, yo creo que hay que estar atentos, creo que estamos en una zona de posible toma de beneficio. De momento yo no lo he hecho, pero estoy de acuerdo, creo que es muy oportuna la pregunta del oyente.
Pues fenomenal respondida, vamos con otra consulta por WhatsApp. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por sus apreciaciones.
A usted.
Me gustaría que me dijera usted qué le parece entrar en estos momentos sobre 1580 o 1590 en Indra. Muchísimas gracias.
Gracias, Indra.
Pues vamos a ponerla en pantalla para que tenga usted más datos y así. Un segundito. Vamos a ver que esto es en riguroso directo. Vale, aquí la tenemos, Indra. Que es una compañía que, a ver, es verdad que ha sido afectada por las últimas caídas de mercado, como vemos aquí, que el sector de servicios, o IT Service, consultoría, pues tiene algunos comparables que lo han hecho especialmente mal, tipo Atos, Alten, etcétera, que nuestro top pick sigue siendo Capgemini, y que, bueno, parece que ya está más tranquila el tema de la intromisión del gobierno en el management, etcétera, de la compañía que hizo también tambalearse a la compañía. Buena compañía con una valoración todavía atractiva, por eso la tenemos en añadir, y de hecho las últimas caídas, como vemos aquí, a principios de agosto la teníamos en una recomendación de reducir, o sea, no queríamos comprar la compañía, con lo cual la última caída que se ha producido en mercado nos ha hecho subir nuestra recomendación sin necesidad de tocar nuestro precio objetivo, que sigue estando en 20,8. O sea, bueno, no es mala opción. Lo que pasa es que el momentum sigue siendo muy negativo. Nosotros tenemos una forma de invertir de value a momentum. En value a momentum significa que por valor la compañía podemos pensar que es atractiva, es decir, que por la suma de partes, descuento de flujo, comparables, los distintos métodos de valoración de la compañía, pues puede ser interesante. De hecho, si vemos aquí los métodos de valoración que comentábamos antes, el DCF, descuento de flujo de caja, el valor de los activos netos o la suma de partes, sum of the part, o net asset value, el EBITDA, el PER, dividend yield, price book value, sacamos con distintos pesos de los métodos de valoración, pensamos que es mejor valorar a la compañía por un descuento de flujo que no, por ejemplo, por comparables de price to book value. Y nos sale un precio atractivo. Pero claro, cuando vamos al momentum, como decíamos, el momentum de la compañía sigue siendo bastante malo. Solemos tomar posiciones en este tipo de compañías, las vigilamos, las ponemos en el radar, y cuando el momentum empieza a mejorar, es decir, medias móviles, acompañadas de volumen, etcétera, entonces es cuando tomamos. Es decir, no queremos ser los más listos de la clase, queremos ganar dinero, con lo cual quizá el momentum para Indra es esperar a que haya un poco de entrada de dinero de esos traders que son mucho más agresivos y que juegan un poco a ese primer repunte, y entonces tomar posiciones para una compañía que a medio plazo parece que las cosas pues están bien, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta, ¿no?, esa histórica presencia en el sector de defensa, seguridad, que ahora, desgraciadamente, en tiempos guerras, etcétera, está tan en boca de todos, y la verdad es que la tecnología de información, los billetes de metro, todo este tipo de cosas que hace Indra, lo siguen haciendo bien, así que no está mal, pero quizá esperaríamos antes de tomar posiciones.
Muy bien, pues visto Indra, vamos ahora con una consulta que nos llega por YouTube, la primera que nos ha llegado al chat, es de Jorge Guijarro, dice, tengo Nvidia a 84,23 y pregunta que hasta cuándo seguirá la fiesta. Gracias, Jorge, por tu consulta.
Bueno, vamos a ver el gráfico de Nvidia, porque bueno, Nvidia ha tenido la fiesta, pero también ha tenido un momento bastante complicado, y lo vamos a ver ahora. A ver, un segundito. Es decir, hemos tenido un momento de nuevo de gloria, lo que comentábamos anteriormente, es decir, que la desazón del mercado, cuando los scoring de momentum están en extrema negativo o pesimista, ¿no?, es cuando, bueno, pues los analistas solemos tomar posiciones. Por eso siempre Luis Vicente me dice, bueno, ¿y ahora se le ocurre comprar este tipo de cosas? Bueno, pues sí. Entonces, Nosotros envidia la tuvimos, pero en esta zona de abril, mayo, que estuvo muy dubitativa, pues soltamos, ¿no? Y nos perdimos, lo reconozco, nos perdimos este tirón del mes de junio. Pero nos gustaba la compañía y estábamos esperando algún punto de entrada. Nos pareció muy agresiva estas caídas cuando habíamos visto que los resultados de las grandes tecnológicas para nosotros habían sido bastante satisfactorios. No solo los resultados del 2T, sino las expectativas. Vamos a ver envidia, que de hecho tiene que publicarnos en breve. De hecho,
el 28, vemos por aquí, si no recuerdo
mal. Y el 28 después del cierre, es decir, dentro de 8 días. Entonces estamos esperando a lo que ocurra. Pero nosotros tomamos posiciones con esa de esa zona, un poquito más arriba de los $100, y estamos encantados, porque las plusvalías han sido absolutamente brutales, ¿no? Bueno, quizá lo que perdimos aquí vendiendo durante el mes de abril-mayo lo hemos recuperado en estas grandes plusvalías, ¿no? Es decir, el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial continúa, no ha quedado en el ostracismo como ha podido ser el tema del metaverso del señor Zuckerberg de Meta, y pensamos que todavía hay bastantes opciones. Otra cosa es, si la compañía se nos va cerca de $140 y tenemos justo la publicación el día, pues a lo mejor tomamos beneficios y lo que hacemos es nadar y guardar la ropa, ¿no? Es decir, a niveles de valoración de 140 empieza a rayarnos un poquito, a niveles de $100 pensábamos que tenía más opción. Un poco lo que hemos comentado antes de Iberdrola, ¿no? Es decir, nos gusta la compañía, pero todo es cuestión al precio al que me la vendas.
Muy bien, pues respondido la siguiente consulta. Vamos ahora por WhatsApp, volvemos a escuchar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Soy José. José, ¿qué le parece Repsol? ¿Si compra a estos precios o puede bajar aún más? Muchas gracias.
Gracias, José, por su consulta. Repsol, que amanecía hoy con caídas en el IBEX, ahora mismo sigue liderando los recortes, un 0,9. Vamos allá con
la verdad que Repsol ha sido un desastre. Francamente, no sé si las explicaciones que le voy a dar son suficientes, porque no tengo Repsol, nuestro top pick sigue siendo Shell, que lo ha hecho especialmente bien. Es verdad que tiene menos upstream, exploración y producción dentro de las grandes compañías de petróleo, está a 12,72, pero es verdad que estoy sorprendido. El petróleo está a $77 el barril, por debajo de los 80. Hemos visto que parece que puede haber un acuerdo en Gaza. Vamos a ver qué dice Hamas o qué dice Irán a esta propuesta de Israel, o mejor dicho, propuesta de Estados Unidos respaldada por Israel. Las cosas en Ucrania siguen complicadas, etc. Es decir, bueno, la demanda no está tan fuerte porque China va a tener o está teniendo un segundo semestre más flojo de lo previsto. Hemos visto caídas muy importantes en el mineral de hierro, también en el cobre incluso, en el aluminio, aunque hoy ha repuntado más de un 3%, pero que las commodities no están funcionando bien. Es verdad que a principios de ejercicio hablábamos de que podíamos tener un buen ejercicio, y de hecho Repsol lo hizo también bien desde el mes de enero hasta prácticamente abril, pero ahí empezamos a ver que China no tiraba tanto del carro, y entonces aprovechamos para deshacer posiciones paulatinamente en el sector. En el sector, que no en el caso, digamos, en el sector de cíclicos pesados, ¿no? Ya sea metales, minas, o sea también petrolera, ¿no? Pero no hemos tenido Repsol, pero lo estuve estudiando hace poco para ver por qué estaba teniendo ese comportamiento tan negativo. Y créanme que me sorprende, ¿eh? O sea, que de hecho les voy a compartir para que vean nuestra valoración. Un segundito, vamos a ver aquí, para que vean que dentro de las compañías del sector tenemos una recomendación compradora con un potencial brutal del 40,6%. Es decir, ¿por qué yo no tengo Repsol en cartera? Porque he preferido Shell antes que por más peso en upstream, por ser una compañía de mayor tamaño que el mercado, cuando las cosas se ponen complicadas, suele comprarlas antes de un Repsol, que siempre se ha visto como una compañía un poco más complicada. Y dentro del resto, pues también lo ha hecho muy bien la petrolera Lusa, la petrolera portuguesa Galp, ¿no? Con ese descubrimiento en Namibia, que ha catapultado las reservas y la valoración, ¿no? Así que Repsol sí, por el lado de, como hemos dicho, el value momentum, pero el momentum sigue siendo muy negativo. Mejor de momento tenerlo ahí, vigilarlo, pero no tomar posiciones. Dicho esto, los dividendos siguen siendo muy elevados, porque claro, entrar a estos niveles supone un dividendo para el año que viene del 5,84, un dividend yield, una rentabilidad por dividendo, que es muy elevada, y sobre todo viendo que si se mantiene el pago de dividendos, que esperamos por supuesto que se mantengan, los niveles de apalancamiento son muy bajos y a priori no tenemos problemas desde el punto de vista de generación de estos beneficios, ¿no? De 2,73 a 2,33 para seguir pagando dividendos. Es decir, que si compramos ahora nos estamos asegurando, seguramente, si no hay cambios en la política de vivienda, que insisto, no la esperamos, un yield de 5,84 cuando los tipos están cayendo. Con lo cual, bueno, pues eso es uno de los argumentos que pueden servir, aunque esos argumentos también los podemos utilizar en algunas otras compañías que, como vemos, Shell tiene menos potencial, tiene mejor momentum y, bueno, tiene un yield del 4,20%. También un bajo apalancamiento, también unos buenos ROEs, también unos BPA que se mantienen. Es decir, bueno, pues la verdad es que la historia de Shell nos ha funcionado francamente bien. Es nuestro top pick, estamos infraponderados en el sector, pero mejor, desde luego, ROEs de Shell que Repsol, pero insisto, hay argumentos como para mantener posiciones en el título.
Visto, vamos con YouTube. Antonio Ginés nos pregunta: buenos días, ¿se puede seguir estando en CaixaBank? ¿Hasta cuánto tiempo? También pregunta. Y también quiere saber un precio objetivo. Gracias, Antonio, por su pregunta.
Bueno, a ver, yo creo que el momento de los bancos comerciales, que siguen publicando buenos resultados, pero el máximo se produjo en el tercer trimestre del año pasado, es decir, los márgenes de intermediación, los ROEs, las cuatro patas de los bancos han ido bien, pero ya no marcando máximos. ¿Por qué? Porque los tipos están recortando. Ya lo recortó la GAR el 6 de junio, con lo cual lo que podemos prever es que haya un cierto deterioro de los net interest income, de los márgenes de intermediación, quizá de los ROEs, pero, dicho esto, hasta ahora las cifras son muy buenas. Mis preferencias siguen siendo JP Morgan en Estados Unidos, que hemos tomado también posiciones con estas caídas y se ha ido a máximo. También UBS, que ha publicado unos resultados muy buenos y estaba más retrasada en términos de ratios comparables que otros. E insisto, la banca comercial española es especialmente solvente y rentable, ¿no? Los niveles de ROE son muy buenos, siguen siendo el máximo 13,4, pero como vemos aquí, posiblemente estemos en esos picos del ciclo. Es decir, el decrecimiento en beneficios previsto para el año que viene, menos 6,41, después de un año brillante, bueno, pues es así. Es decir, que quizá lo estemos comprando en zona de máximos, ¿no? Pero bueno, los niveles de solvencia, los niveles de mora siguen siendo muy satisfactorios, con lo cual lo están haciendo muy bien. El sector bancario es uno de los mejores sectores este año. Entonces, es verdad que yo tuve mis dudas a principios de ejercicio si, como estaba esperando el consenso en ese momento, los recortes de tipos iban a ser muy rápidos. Recordamos que a finales del año que viene esperábamos 7 recortes de tipos por parte de la FED este año y todavía no ha tocado los tipos y estamos para la próxima reunión de septiembre esperando el primer recorte. Por eso, muchos analistas tuvimos que incrementar posiciones en bancos porque se iba a mantener arriba el nivel de tipos y, por ende, el nivel de márgenes y la rentabilidad sobre el fondo propio. Bien, pero eso ya parece que tiene fecha de caducidad. Entonces, insisto, no hay prisa por vender CaixaBank ni hay prisa por vender McIntyre, que ha publicado unos resultados excelentes, incluso con la renovación del management. Pero de aquí a un año vista, yo creo que hay mejores oportunidades en otros sectores. E insisto, el sector bancario, si antes hablamos de rentabilidad por dividendo, es absolutamente brutal. 8,755% y totalmente visible. Es decir, aquí el Banco Central no va a hacer como con el COVID y nos va a decir, o como con la gran crisis, que no paguen dividendo los bancos porque están dando unos resultados en máximos, ¿no? Entonces, bueno, yo en cartera las tengo y estoy en una posición, digamos, neutral, positivo, pero mis preferencias son JP Morgan, es UBS, o incluso hemos tenido recientemente tomas en Unicrédito, y he dejado un poco de lado los bancos españoles, que en su momento han funcionado muy bien con la apuesta que teníamos sobre Bankinter.
Muy bien, nos acercamos al minuto de oro, pero una última consulta muy muy rápida vía WhatsApp. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, esta pregunta es para Pablo García, Paz Consultorio. Quería preguntarle a ver qué opina de una entrada en Baba. Si cree que por fin va a despertar las acciones chinas o no merece la pena. Un saludo.
Muchas gracias.
Terminamos con... Bueno, hablando de Alibaba, vamos a ver si nos da tiempo a compartir pantalla. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Intento hacerlo cada vez más rápido, ¿eh? A ver, todo el tema del comercio electrónico, a ver, hemos tenido unos resultados que no gustaron tanto de Amazon, incluso de Alibaba, etcétera. No lo sé, mi apuesta sigue siendo Amazon. Tenemos Amazon en cartera, los tenemos ganando un 80 y ahora ganamos a lo mejor un 60. Bueno, bien, han caído todas, pero están empezando a recuperar. Mejor, desde luego, incomparable Amazon que un Alibaba por todo lo que hemos comentado en China, que parece que necesitan más estímulos y no está funcionando. Pero la verdad es que la recuperación de la acción en los dos últimos meses pues es bastante tranquilizadora después de un año errático y muy complicado.
Muy bien, pues rapidísimo. Vamos ahora sí que sí con el minuto de oro. Bueno, Pablo, ¿qué tiene para despedir este consultorio del martes 20 de agosto?
Más revuelto ganancia de pescadores, ya lo comentábamos. Es decir, los resultados empresariales están siendo brillantes y las expectativas también. La macro norteamericana no entrará en recesión y el señor Powell va a controlar, como ha controlado hasta ahora, llevándonos a máximos históricos día tras día, casi antes de estos problemas del carry trade entre el yen y el dólar. Seguimos largos de tecnología y hemos aprovechado en más revuelto ganancia de pescadores para incrementar posiciones en Hermès, grandes valores con grandes balances, grandes equipos directivos y grandes expectativas. En Glaxo, en Nvidia, en ASML, en Novo. Es decir, hemos aprovechado esa desazón del mercado para tomar posiciones. Y también en el ETF de India, que sigue siendo una apuesta importante. Algunos dicen que el mercado europeo está barato. Yo creo que está barato, pero creo que da muchas mejores expectativas en el mercado norteamericano, donde seguimos largos y seguimos confiando en la tecnología norteamericana. También hemos hecho posiciones en algunas utilities, en pharma, es decir, hemos combinado esa tecnología con algunos valores defensivos, como es Iberdrola, como es Naturgy, como es Waste Management, y mantenemos posiciones todavía en el sector defensa.
Pues Pablo García, director de Divacons Alpha Value, como siempre, un placer que esté con nosotros, que tenga un feliz martes y hasta la próxima.
Igualmente, Guillermo, un saludo.
Hasta luego.